Aquí llega Pasacalle. Está lindo hoy para atender un pasacalle porque hay solcito, ¿viste? ¿Cómo va?
Buen día, Marcelo. Me subo a este expreso, al expreso del Pelle, con la bandera del pasacalle. Estamos arriba. Y hoy más que pasacalle le podemos decir, viste que jugamos con las palabras, el pasacalle lo vamos adaptando en función de la temática. Uh-huh. Hoy podría ser pasamapu.
Claro.
Pasamapuche.
Y medio como que es la segunda entrega de un tema que habéis empezado la semana pasada, porque esta historia te persigue desde el 94, ¿no?
Claro, vamos a hacer memoria. Claro, en el pasacalle anterior presentamos esta historia que data desde una chacra de Cervantes. En 1994 hallaron peones que trabajaban ahí con la pala para plantar unos manzanos, restos humanos, sorpresa total. Y el alerta de ese momento era el riesgo, el miedo de que se tratara también de una fosa de desaparecidos durante la dictadura. Entonces claro, fue un arduo trabajo el que realizó la justicia, primero exhumando todos los restos, los cadáveres, que eran seis, y que luego con el paso del tiempo el forense Ismael Hamdán fue llevando la investigación hacia el lado que se trataba de restos de una familia mapuche que databan de 300 años atrás más o menos. No había ahí elementos como para que haya sido un enterratorio ritual, digamos. No había vasija, no había vestimenta, pero sí había unas puntitas de flecha precarias, ¿no? Pero que indicarían que había sido una matanza, que fueron muertos en un ataque. Y bueno, quedaron ahí desparramados porque no estaban presentados, como decíamos, en forma de ceremonial los huesos, sino que eran como un poco entremezclados, ¿no?
Un paréntesis, ¿no? Estaba leyendo que después de un siglo restituyeron también en el norte argentino, en Jujuy, los restos del niño del Chani a su comunidad originaria. Este niño sus restos habían sido desenterrados y puestos en el Museo Etnográfico de la UBA en 1905. Y bueno, tras 119 años, el cuerpo de este niño encontrado en el Nevado del Chani será restituido ahora a las comunidades originarias, que seguramente lo volverán a la tierra, como decía Fermina Pichumilla el otro día, ¿no? La necesidad de que volvamos a la tierra.
Claro, y Fermina precisamente fue la que encabezó con el ceremonial, ¿no? Como lonco, con esta restitución que se hizo acá en Cervantes, ya que la justicia determinó, bueno, que había que entregar esos restos a un museo de Cervantes. Cervantes no tenía museo, los restos estuvieron en cajas durante más de 10 años, ¿no? En un depósito, en un corralón, porque al no haber museo no se podía tenerlos en resguardo en un lugar. Luego aparece la ley que impide que los restos de indígenas, ¿no? De comunidades indígenas sean exhibidos. Y se llega a este acuerdo que se trabajó durante un año, el año pasado, para que estos restos de una familia mapuche, que eran seis integrantes, sean restituidos al pueblo mapuche aquí en Cervantes mismo, en la región, en un convenio entre el municipio y las comunidades mapuches.
Ceremonia que se hizo este sábado y estuviste presente.
Estuvimos presentes, ¿no? Si bien el ceremonial parecía que iba a ser privado, nos dejaron participar a los blancos. Estaba también el forense Ismael Hamdán, 32 años después. Fue muy emotivo porque a él les tocó exhumarlos, ¿no? Y dice, y ahora, bueno, vengo a participar de esta hermosa ceremonia.
¿Te reconoció que eras el mismo periodista del 94,
¿no? Yo iba con miedo porque, digo, quizás le saqué alguna declaración destemplada o utilicé algún dato erróneo en aquellos años. No, pero fui bien tratado y ambos nos sumamos al ceremonial. Como te digo, fue muy emotivo porque fue mientras los restos fueron depositados en tierra con vasijas y algunas plantas y marchamos todos alrededor del cerco que se había creado en el sentido de oeste a oeste, de uh-huh. oeste a este, como para darle protección a esos restos, ¿no? De las almas Por ahí fantasmales o eso, hay que protegerlas, ¿no? Con este ser claro. humano circulando. También ahí estaban los caballos presentes, ¿no? Que tienen su significado. No es mi tema ese, el ceremonial, pero...
Pero estuviste, fuiste parte, digamos.
Fuimos parte y, como te digo, el mejor cierre para esta larga historia que tuvo de todo. Obstáculos, trabas, y detenciones, ¿no? En el tiempo, huesos en cajas, muy triste. Como dijo Fermina Pichumilla, los sacamos de esa oscuridad para que vuelvan a su descanso, ¿no? Y que haya un poco de luz en esta historia. Uh-huh. En el marco de la ceremonia fui tomando testimonios de quienes por ahí considero representativos en esta historia. La primera que vamos a escuchar, que nos dio su testimonio, es Florencia Torres. Que ella pertenece a la comunidad que se creó en Cervantes, comunidad mapuche, Calfú Cumé Monchem, que significa un poco la profundidad del buen vivir. Ella nos da el testimonio de lo que significó esta ceremonia, la escuchamos.
Con mucha alegría, con mucho dolor también, ¿no? Por tener que restituir, por tener que reparar, ¿no? Cuestiones que han pasado hace tantos años. Pero bueno, con mucha alegría de estar unidos como pueblo, de que hayan venido tantos lamien, tanta gente de Anay, amigos, amigas que están interesados en la reparación histórica y en la revisión de la historia de la Argentina.
Y el hecho de que Cervantes es un poco inédito en la provincia es un hecho ejemplar, ¿no? Que un municipio también se predisponga en esta situación y conecte con todas las partes para que se llegue a este final.
Feley, sí, no es ni la primera ni la última restitución en Curuleufú, en Río Negro, más sí hemos podido contar con el apoyo de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Tehuelche de Río Negro, el CODESI, y el municipio, que bueno, en un trabajo intercultural arduo de un año, nos han convocado como comunidad. Nosotros hemos avanzado en un año de proceso con un grupo de personas mapuche y no mapuche, Ñimintún Kimún, que se dedicó todo el año a recuperar saberes, conocimiento, para poder llevar adelante la ceremonia. Recordar que nosotros no contamos todos con nuestro mapuzungún, con nuestras pautas culturales por el genocidio que se llevó con nuestro pueblo. Entonces, bueno, lleva también todo reaprender la cultura de los mayores, de los que saben, de los que han participado de ceremonia para poder llevar adelante lo que nos toca.
En este proceso de reconocimiento, ¿qué tipo de actividades querés mencionar que realizaron y que fueron nutritivas para ustedes?
Sí, nosotros aprendimos a el mapuzungún, ¿no? Todos son aproximaciones, talleres iniciales para ir conectando con nuestra lengua. Después hicimos rag, arcilla, para trabajar cuencos que también pusimos en el enterratorio. Estuvimos trabajando con el lahuén, con la medicina mapuche, para también estar protegidas y saber qué medicina vamos a usar durante la ceremonia. Después, bueno, sobre la vestimenta, sobre los cantos sagrados, los tahil. Todo lo que teníamos que hacer en la ceremonia lo estuvimos aprendiendo, recordando, rememorando y vinculándonos también, ¿no? Porque hay que hacer fuerza para estar todas juntas y bueno, y ese año de proceso nos ha fortalecido.
Florencia, y en lo personal, ¿cómo qué significó para vos toda esta ceremonia y este día en especial? ¿Cómo lo viviste y cómo lo sentís?
Como un cierre de un ciclo que era necesario hacer, llevar adelante esta ceremonia, y también como el inicio de otra etapa donde esta ciudad siga reconociéndose intercultural, donde las personas de pueblos originarios en general tengan espacios donde participar y aprender su cultura y seguirse juntando, encontrando entre ellos. Así que esperemos que se cumpla. Hemos firmado un acuerdo con el municipio de resguardo, con la coordinadora del Parlamento, con el CODESI, con las comunidades, para decir, bueno, una vez por mes nos vamos a juntar, vamos a conversar, nos vamos a poner de acuerdo a ver qué mejoras hay que hacer en ese lugar, cómo se va a llevar adelante, si se va a llevar adelante algún recorrido para que la gente conozca, para poder hacer un proceso cuidado y que es perpetuo.
¿El lugar donde estuvimos es de ustedes, de la comunidad?
El lugar ese sí, se nos ha otorgado la tenencia precaria del territorio para poder asegurarnos también de que ese lugar sea un lugar de resguardo, un sitio sagrado, que no pueda ser profanado y que no sea utilizado con otros fines.
Tierrita, te encontré dormida. Tus restos aún supuran.
Bueno, era la palabra de Florencia Torres, representante de la comunidad mapuche de Cervantes. Que me quedo con estas dos palabras, ¿no? Era como significado de cierre de un ciclo y reinicio también a partir del sitio sagrado que de ahora en más va a funcionar en Cervantes, y quien también nos dio su palabra fue el médico forense que actuó en esta causa, Ismael Hamdán. Esto era lo que nos decía de su participación en la ceremonia mapuche.
Una sensación muy agradable, es muy bueno en este, digamos, misterio, este misterio de la vida, el ritual de despedida, ¿no? Así, a mí me tocó exhumarlos y ahora ritualmente darle una sepultura dentro de la concepción mapuche. Y bueno, el ritual me pareció trascendente y emotivo y participativo, ¿no? Entonces, no, fue una experiencia muy linda, única, y bueno, y habla un poco de lo que es la cultura mapuche, ¿no? Que uno la va conociendo a través el sostenimiento que tienen ustedes de mantener la cultura y la tradición y la lengua mapuche acá en el territorio, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de leer un poco el expediente y alguno de los informes que usted firma. ¿Qué otro dato puede aportar? Recién escuchaba que charlaba con alguien y decía que era una familia que habría sido asesinado, ¿no? Mediante el uso de flechas.
Sí.
¿Qué dato puede aportar?
No, y es el rescate después de estar trabajando, se identificaron, porque la antropología forense es eso, identificar, buscar la causa de muerte, identificar los cadáveres, y se identificaron dos cadáveres masculinos, dos restos masculinos, entre 35 y 45 años, dos femeninos, entre 25 y 35, y dos jóvenes. Uno femenino de, supongo, más o menos unos 14, 15 años, y otro que de 20 años, pero no se pudo terminar el sexo. Y la disposición de los cuerpos en el lugar no era un enterramiento ritual. Aparte no había pertenencia, no había absolutamente nada, ¿no? Hemos consultado así a historiadores y la bibliografía de los escritores acá patagónicos, Gregorio Álvarez y otros más que no me acuerdo ahora, y ellos hablaban de matanzas y de luchas, y la disposición de los cuerpos en la forma en que estaban colocados, la relación de las puntas de flechas con las vértebras lumbares, y no encontrar nada, absolutamente nada, y haber en uno de los antebrazos encontrar hueso calcinado, habla de una muerte, como se puede interpretar, como una muerte violenta, ¿no? Y la gente que conoce historia dice que vivían en pequeñas comunidades, y a veces los asaltaban, y muy probablemente quizás ese antebrazo que estábamos quemado probablemente cayó en un fuego, porque se reunían alrededor de un fuego, y bueno, nada más, no había otra más. Y la data de la muerte la dio las puntas de flechas. Estas puntas de flechas, que no tenía base pedunculada, eran usadas hace 200, 300 años. Después los mapuches la modificaron y tienen las puntas de flechas, tienen unos pedúnculos. Así que desde el punto de vista arqueológico, se puede decir que esa da la data de la muerte, y es del siglo XVIII, más o menos, principio del siglo XIX, pero más de 200 años. Igual yo he tenido ayuda de criminalística, del odontólogo Longo, vino un director del Museo de Cipolletti, un historiador de Choele Choel, un ingeniero agrónomo que me ayudó a estudiar el suelo, y bueno, cada uno puso un grano de arena, y después de casi un año y pico logramos determinar esto.
Puebla el nocturno del cerro, el lamento de un chimango, la tribu duerme palpando la tibieza de un quillango.
Escuchamos entonces al médico forense Ismael Handam con toda la explicación, ¿no?, del tipo de trabajo que tuvo que realizar para llegar al dato de que se trataba de restos de una familia mapuche, los que se hallaron en Cervantes, en la Chacra, tuvieron este vasto y intrincado recorrido, ¿no?, hasta llegar a la luz, a la verdad. Y otra persona que también tiene un rol importante en esta historia es Rosalía Palermiti. Ella trabaja en el municipio, en Cervantes, y es una interesada por todos los eventos históricos, ¿no? Por recuperar historias y relatarlas, contarlas, escribirlas. Y trabajando en el municipio, en un momento determinado, hará unos 10, 15 años atrás, se encuentra con las cajas arrumbadas que contenían estos huesos, ¿no?, en el corralón municipal. Como no se había podido crear el museo, al descubrirlas empieza a bregar y a trabajar en busca de qué hacer con estos restos para que se resignificaran, ¿no?, y poder darles la valorización cultural que merecían. Y gracias a su trabajo, digamos, se llega a este acto de resguardo y de recuperación de los restos, y su posterior entrega entonces a las comunidades mapuches para realizar la celebración y el entierro final. Esta es la palabra de Rosalía, cómo vivió el proceso y la historia que le tocó también a ella en esta parte.
Me encontré con las cajas por casualidad, que me mandaron ahí a esa especie de corralón municipal a buscar unos hierros para un taller de títeres que estábamos haciendo en ese momento. Yo era muy jovencita, y buscando ahí, bueno, todo el material que necesitaba, doy con las cajas, con los restos, con el expediente, con las puntas de flechas, y bueno, entiendo que era nuevamente hallados, ¿no?, un nuevo hallazgo en ese momento. Les digo, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Bueno, había mucho miedo, porque habían tenido problemas con el tema de exhibirlos en un museo, que era la idea original, estaba prohibido, recién se estaba saliendo la ley que prohibía la exhibición de restos. Entonces el intendente de ese momento estaba como un poco asustado, dijo, no, eso no lo toquemos. Bueno, ante esa negativa me llevo el expediente y me llevo las puntas de flecha a mi casa. Digo, bueno, lo voy a guardar, porque esto en algún momento, algo vamos a hacer con esto, no sé qué, pero algo vamos a tener que hacer. Y empiezo a investigar, voy al archivo del diario, empiezo a juntar info de ese momento, y así empecé a hacer toda una recopilación histórica sobre este tema.
¿Se puede decir que en función de estos restos es que se crea el Museo de Cervantes?
Podríamos llegar a decir, porque bueno, después cuando Cervantes cumplía 100 años, se arma la comisión por los festejos de 100 años de Cervantes. El gobierno de ese momento invita a la comunidad a participar de la organización de los festejos, y bueno, participo y se arman distintas comisiones, cada uno aportaba qué le gustaría hacer para los 100 años. Y ahí surge el Museo del Centenario, que es un trabajo comunitario de un grupo de mujeres de acá de Cervantes, donde en ese momento, una vez que está el museo, traemos el expediente y las puntas de flecha al museo y empezamos a contar esta historia.
¿Cómo viviste hoy en lo personal esta celebración junto a las comunidades mapuches e integrantes?
La verdad que fue muy hermoso, fue muy emotivo. Es el cierre de un trabajo que debemos celebrar, un trabajo que lleva muchísimo tiempo, un año de preparación, pero ya lleva 32 años, ¿no?, que esos restos estaban a resguardo del municipio. Así que fue sumamente emotivo, y lo que tiene de interesante es que fue intercultural. Y no es una frase hecha, porque a veces se juega mucho con esa palabra. La verdad que fue intercultural, fue difícil, no es sencilla la interculturalidad, no hay que romantizarla, pero pudimos demostrar acá en Cervantes que no es imposible.
Sí, y un último obstáculo, ¿no? La ceremonia que se hizo el sábado estaba prevista para el sábado anterior, digamos, una semana antes, pero como estos restos tuvieron que pasar múltiples barreras, ¿no? La última fue que un barrio privado les impidió que se realizara el ceremonial en la costa del río, el Curuleufú. Así que eso les pasó, como te decíamos, cuando ya tenían todo listo, todo preparado, y rápidamente se postergó, se reprogramó, y a la semana siguiente prepararon el nuevo sitio sagrado en la Barda Norte, en la meseta. Y bueno, la ceremonia...
Decía Fermina que era importante que haya un cauce de agua cerca, ¿no?
Sí. Eso estaba detectado también en Barda Norte. Tenían ese don de la naturaleza, que había allí cerca una fuente. Y bueno, la ceremonia se pudo hacer, o sea que no hubo obstáculo que impidiera a toda esta historia tener un ciclo, un cierre digno y luminoso, ¿no?
Y más allá del dolor que supone esto, también se vivía, yo me colgué con el audio de fondo, se vivía un clima festivo ahí, ¿no?
Claro, mientras hablaba Hamdam, que Hamdam estaba emponchado también, ¿no? Con un poncho rojo, llamativo, el forense, y Jaime Carriqueo, también de la comunidad, pidió hacerle una nota, ahí me prendí yo también y lo entrevistamos, y bueno, ya había culminado la ceremonia, habíamos vuelto al museo, y ya era el ambiente festivo porque hubo un desayuno compartido con las comunidades, con las personas que se acercaron.
Claro.
Y bueno, así cerramos entonces esta historia de 32 años. En realidad no es un cierre, porque acá se abre algo, ¿no? Ese sitio sagrado seguramente va a tener movidas, actividades, y va a ser concurrido para conocer y resignificar los saberes del pueblo mapuche.
Bien. Gracias, José Luis, por esta crónica de lo que sucedió el sábado ahí en Cervantes.
Y qué mejor para acompañar este cierre que el canto de Joel Maripil, un cantautor mapuche que nos entrega este canto del agua.
Gracias, nos encontramos el martes.
El martes, nos vemos.
Chipaya ingado, chipaya ingangala, que me haz quien tu feliz, que me haz que tu feliz. Veme un ave meu, que me veyendo un amle tu ahí, inchin munga inchin, vilche muma y tamu pe, tu achido. Y ella allí pondo momeo, y esto momeo natva. Malimon gato y el mapu, malimon gato va meo. O quien que pega tamondo, al que tú me pega tamondo chat. Vale, maitamo pe, il peñen meo natva. Que miele tamon pudo, que miele ngangla, que me fele tu alunga y chi, pues en tu momole tu ahí, y tu lenga mole. Con pape, nao pape, nao pape, va a wondre que ngado. Ocho penga mapu, que en el ame. Bueno, un calvo bueno meu, afkin tu limonta y mon. Te más que no han lamba y mon.
Y así con este canto del agua de Joel Maripil.
Acupen apellido.
del lado de Chile, este cantor mapuche. Estamos llegando al final del programa de hoy. Más o menos una hora justo. Empezamos un poquito más tarde.